Ya va a empezar Cinema Totopo.
Mira, Primor, si no te callas, tendré que presentarte a mi mejor amiga. Se llama Magnum 44.
It's showtime.
Cinema Totopo, un podcast de cine con extra queso.
John Carpenter presenta Sobreviven 1988, hoy en Cinema Totopo. Miguelón, César, bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Cinema Totopo de nuevo en este podcast. Muy emocionado por hablar de Sobreviven de 1988.
Cesarín, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Totopistas, Miguelón, Mariano, un gustazo. Creo que aquí podemos decir que somos muy fans de Carpenter y para mí, por lo menos, es una de mis películas favoritas.
Para mí también, y podemos decir que mientras ellos viven,
nosotros dormimos.
Exacto.
La onceava película de John Carpenter hoy visita a Cinema Totopo. Recuerden consumir este podcast, recuerden reproducirse con este podcast, consumirlo, obedecerlo, escucharlo. Y toda esa clase de mensajes,
Miguelón. Este podcast es su dios.
Su podcast es su dios. Bueno, no creo. Pero podría ser.
Ojalá bueno. Que se convierta a partir de la cantidad de mensajes subliminales que vamos a lanzarles de aquí a que se termine este show.
Pero bueno, hoy tenemos They Live, protagonizada por Roddy Piper.
El gran Roddy Piper, ¿no?
Gran luchador. Roddy Piper. Gran villano. Bueno, grande villano de tipo Hulk Hogan, de la buena época de los 80s, de la lucha libre. También lo acompaña en esta película Keith David.
Meg Foster. George Flower, Peter Jason. Un gran cast.
Y básicamente la trama trata de que pues estos aliens nos han estado invadiendo con tecnología de hipnosis. Nuestras mentes a tal grado que están consumiendo el planeta vía capitalismo voraz.
Así es. Podemos empezar hablando o abordando el tema de que They Live, o Sobreviven, como ya lo escucharon, estuvo basada en 8 o'clock in the Morning, una historia corta de Ray Nelson, y subsecuentemente en la adaptación a tira cómica de Bill Ray titulada Nada, que yo no sé qué pienses tú, César, pero a mí se me hace como una novela negra donde el propio personaje de Nada despierta de cierto letargo con ganas feroces de matar alienígenas, virulentos, y ahora los puede ver.
Claro, o sea, como dice Miguel, la novela fue escrita en el 63, apareció en una revista de ciencia ficción, es muy corta, la pueden encontrar en línea, tanto en inglés como en español, y casi 20 años después, en el 86, el mismo Ray Nelson, el autor de la novela, la escribe para cómic y junto con Bill Gray, como dice Miguel. Y es muy bueno. En lo personal, a mí me gustó más la historieta que el cuento corto. Y estos alienígenas, o sea, trata de que él va a un show de hipnotismo y sin querer es deshipnotizado.
Es rescatado, digámoslo, ¿no?
Despertado. Es despertado y empieza a ver que en el mundo hay alienígenas haciéndose pasar por seres humanos. Y a diferencia de la película, estos alienígenas nos comen, o sea, somos su alimento.
Exacto, hay una imagen muy, muy fuerte, me parece, tanto en el libro como en... Tanto en la historia corta como en la tira cómica o en las viñetas, donde el personaje de Nada toca una puerta de un vecino y después de matarlo, porque, repito, tiene muchas ganas de matar a aliens a partir de que se da cuenta de que vive entre ellos, revisa la habitación o el departamento de esta persona y se encuentra con
brazos,
¿no? Por otro lado, con, ¿cómo lo podríamos llamar? Con una especie como de gusanos, como de pupas que pretenden ser como nuevos alienígenas en ciernes. Y otra de las grandes diferencias es cómo plantean desde la descripción de la historia corta y en la novela gráfica a los alienígenas, que no tienen nada, absolutamente nada que ver con los que a la postre veríamos en la película, ¿no? O sea,
exacto.
Son como criaturas con muchísimos ojos, La mayoría de ellos son rojos y tienen como tentáculos y son virulentos, como decía.
Muy de ciencia ficción de los años 50.
Exacto.
Y de hecho, me parece que Carpenter, más que en la historia corta, se basó más en el cómic. O sea, conoció esta historia por el cómic, de ahí llegó a la historia corta y de ahí sacó el guión para esta película bajo el nombre de Frank Armitage.
Claro, ¿qué tal? Ese es un gran dato. O sea, tú ves la película y dices, ¿quién diablos es Frank Armitage? Lo puedes incluso googlear sin obtener muchos resultados, únicamente que John Carpenter usó ese sobrenombre, ¿no?
No, y además ese sobrenombre, Frank Armitage, también es el personaje del... Es el nombre del personaje que interpreta Keith David en la película. Y Armitage viene de un personaje de una de las historias de Lovecraft, del horror de Dunwich, que en la novela es Richard Armitage y en la película es Henry Armitage. Y que está un poco... Es un despertado también en la historia de Lovecraft al descubrir toda esta onda celestial de estos seres de otros universos que están en la Tierra. Al igual que nuestro personaje Nada en Sobreviven.
Nada. Qué buen nombre, ¿no? O sea,
gran nombre.
Bueno, o sea, ya un poco cerrando esta idea, digamos que a partir de esta historia, John Carpenter creó una alegoría contemporánea de la autoridad, la corrupción del gobierno, el consumismo y más específicamente una crítica a un término que vamos a utilizar un poquito durante este programa, la riganomanía.
Exacto, los Reaganomics, como le dicen los Reaganomics.
Lo único que moría de ganas de decir en este podcast, yo creo, ¿eh? Lo logramos. Reaganomics.
Reaganomics. Y bueno, un poco de contexto. Reaganomics se refería a esta cultura que puso en ese entonces el presidente Ronald Reagan, ex actor de Hollywood, donde prácticamente los pobres estorbaban y los ricos se tenían que volver más ricos. Y eso fue lo que sucedió. En ese entonces solo el 0.6% de la población norteamericana tenía las riquezas.
Y la pobreza aumentó durante el sexenio de Reagan también, ¿no?
Así es.
Más, cada vez más y más homeless en las calles, ¿eh?
Y si nos ponemos un poco en contexto, es la época donde Frank Miller saca Dark Knight Returns, esta novela de Batman, donde también se critica los Reaganomics. Suceden muchas cosas. La gente no estaba nada... Bueno, salvo los ricos, la gente no estaba nada contenta con este gobierno.
No, y digamos que era una práctica común en directores de la época, ¿no? Criticar, claro, desde su trinchera o desde la silla del director el gobierno de Ronald Reagan. En alguna entrevista Carpenter decía que él siempre había desconfiado y sospechado de la autoridad. Y imagínate, cuando llega Reagan, así como lo hacen, como decía, otros directores, pues es como... su oportunidad o su... ¿cómo lo podremos llamar? Como... Desde su trinchera lo
su
hace,
protesta.
¿No? Su protesta.
Sí, de hecho Carpenter en una entrevista también dice que esta película, la de They Live, Sobreviven, fue un... Y cito, giving the finger to Reagan. O sea, pitándole pito a Reagan. Y como bien menciona Miguel, por ejemplo, en esa época George Romero, otro director de culto, hizo Day of the Dead, donde aborda el tema de la militarización de los civiles y el poder que tenía el gobierno y la policía contra los civiles en este mundo subterráneo donde están los sobrevivientes del apocalipsis zombie.
Claro, y en Dawn también establece, o sea, digamos que Romero siempre estableció como críticas subtextuales dentro de las tramas zombies, ¿no? Como en Dawn of the Dead y el consumismo, etcétera, ¿no? O sea, es algo similar lo que plantea Carpenter desde otra historia, desde otro ángulo, pero con los mismos problemas, ¿no? De la sociedad norteamericana. Y también hay algo que me parece fundamental. A partir del estreno de Day Live en carteleras o en salas de cine norteamericanas, ¿no? Se estrena un noviembre de 1988, 4 días antes de que George Bush padre fuera elegido como presidente de los Estados Unidos. Entonces, lo que comentábamos antes de empezar a grabar este podcast era cómo era como la última mentada, ¿no?
Casi, la carta casi de despedida de Reagan, o sea, en una de... Pues, realmente una de las películas más icónicas de Carpenter, o sea, es impresionante. Pero también platicábamos de este estreno limitado que tiene, un éxito moderado en taquilla, porque realmente pues cuesta 3 millones y recupera 13 millones, algo así. Pero fue un lanzamiento corto de semanas, ¿no? Pero fue un impacto que hoy en día... Yo creo que la mayoría de la gente no ha visto Daylight completo, o no la han visto, pero entienden perfectamente la imagen. O sea, es muy icónico, tanto los mensajes que están en los espectaculares, en todas estas... todos estos momentos, cómo estos aliens están controlando, ¿no? Los hábitos de consumo, cómo están, estamos hipnotizados o estamos vía señales ahí, pues básicamente sin poderlos ver, ¿no? Y hacer pues lo que básicamente quieran en cuanto a capitalismo y demás. O sea,
tan icónico que en las elecciones pasadas de Estados Unidos hubo un cartel donde ponen a Donald Trump en una ilustración como uno de estos aliens. Y con la frase de Make America Great Again.
Claro, de hecho, Mitch O'Connell, ¿no? Es
exactamente,
el artista.
Exactamente.
Que vino a México y lo montó puso en un espectacular como rumbo al norte de la ciudad. Increíble. Exacto. Intervención. Por ahí también Jason Edmiston hizo esta pintura del Trump Alien.
Sí, 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 sí.
Sí, ¿no?
Claro.
Y le quedó chido.
Y por ejemplo, algo que hablabas del estreno, fue un éxito. O sea, estuvo 2 semanas en los primeros lugares de taquilla.
Number one.
Y de repente desapareció.
A alguien le habrá molestado o escamado la película, ¿no?
Sí, exacto.
Es un eye-opener, ¿no? O sea, creo que la experiencia de ver Day Live, más allá de su concepto, como el mensaje de Carpenter es claro, cómo lo entrega, es un Carpenter clásico, ¿no? O sea, es un Carpenter que regresa a sus raíces. Probablemente en su segundo respiro, después de estar haciendo, ¿qué te gusta? Esta película tequillera de high budget, va Prince of Darkness y justo entra Daylight, presupuesto bajo, pero no deja de ser impactante. Es classic Carpenter en su mejor demostración, ¿no? No se complica la existencia, te presenta un alien que luego es algo diferente, pero es algo diferente por la sorpresa que te llevas, yo creo, de los lentes Hoffman, ¿no? Que eventualmente se pone el personaje nada y de la nada, por dar ahí un chiste terrible, que el alien se dé cuenta, ¿no? Que lo voltee a ver y diga, güey, este güey creo que sabe qué pedo, ¿no? Y yo creo que es esa misma, ¿qué te gusta? Esa misma energía o esa misma emoción o ese agite que sientes cuando el alien, o sea, cuando casi nada, se está quitando los lentes, se los vuelve a poner como de, güey, ¿qué? Es un sentimiento que comparte, yo creo que el espectador dice, ¿qué mierda, güey? Imagínate, sí, cabrón, ¿no? O sea, esa es la parte, ¿no? Del brinco, tanto de la historia original como del cómic. Lo que hace muy bien Carpenter es aterrizarlo a algo que no está tan descabellado, ¿no? Y utilizando medios que el gobierno de Reagan utilizaba, radio, ¿no? Imprenta y televisión, ahí.
Pues son las fuentes de control masivo.
Masajeando el cerebro.
Además,
¿no?
Recordemos la época, el contexto, eran los 80s. Una película de la que yo no soy fan, pero tiene su punto, basado en una novela. Psicópata americano, que maneja esta cultura de los yuppies.
De los yuppies de Wall Street.
Exacto.
A mí me parece un peliculón. O sea, yo no sé cómo no te puede...
La tendré que revisitar.
No la puedes entender, pero
espero
bueno.
Que
la tendré
totopo.
Que revisitar.
Espero que en un totopo la revisitemos.
Y eso es Daily. O sea, los 80 está muy marcado por esta cultura del yuppie, del riquillo, de Wall Street, de Oliver Stone, de... Risky Business, de Tom Cruise, que por cierto el póster de Daylight es una parodia al póster de Negocios Riesgosos.
Así es.
Y de esa disyuntiva de pobres y ricos. De hecho, algo muy interesante de la película es que cuando Nada, John Nada, que es el nombre del personaje en la película, se va con el personaje de Keith David al lugar donde está la gente pobre, son pobres de verdad. O sea, Carpenter le pagó a los pobres para que salieran como
extras.
Es
cierto, son homeless. Cuenta la leyenda que Carpenter les dio de comer y les dio cheques.
Sí, claro, claro. O sea, para mostrar realmente lo que era Los Ángeles en 1988.
Son imágenes reales, o sea, de estos campamentos de homeless, ¿no?
Y enmarcadas por landscapes clásicos de Los Ángeles, ¿no? O sea, como de fondo el downtown LA y el como el extremo corporativista. Enmarcando la pobreza de los ciudadanos.
Y, o sea, como mencionaba lo de los lentes, o sea, es una. O sea, Carpenter toda esta película lo maneja mediante simbolismos y alegorías. O sea, cuando se pone los lentes, ve la realidad, que la realidad es blanco y negro. Los malos son. Bueno, los poderosos, los que tienen el control, esta plutocracia, son extraterrestres, con mensajes muy claros de lo que nosotros tenemos que hacer. El mass media, la televisión, las revistas nos tienen controlados, nos dicen cómo vestirnos, qué consumir. Si te das cuenta, en los 80s era muy simbólico usar Ray-Ban, aunque estos lentes no tienen marca, o sea, pero simbolizan eso, o sea, son Ray-Ban. Y si se dan cuenta, los extraterrestres todos tienen Rolex.
Estamos hablando quizás de la película más actual de la carrera de 4 décadas o casi 4 décadas de Carpenter, ¿no? En el sentido narrativo, en el mensaje mismo, tanto directo como subtextual, ¿no?
Así es, o sea, yo la siento muy
vigente. Envejeció súper chido, ¿no?
O sea, es vigente ahorita
más. Y en serio, toparte con la realidad actual norteamericana, pues es un golpazo de realidad cuando ves, bueno, Day Live en 1988.
Es una realidad mundial, ¿no? Yo no puedo creer que 30 años después esto sea tan relevante, ¿no? Y por otro lado, si no han tenido chance de verla, les va a pasar ese mismo asombro, ¿no? De decir, híjole, güey, estas cosas nos controlan, ¿no? O ve los hilos de cómo funcionan. También interesante es, yo no puedo creer lo constante que es Carpenter en cuanto a su gran diseño gráfico, o sea, de alguna manera. Qué limpio y qué chingón es ver esa gran tipografía con el OB y ese, con el Consume. O sea, cosas que tal vez para Carpenter eran como, pues, tal vez, pues, va en blanco la tipografía. Hoy en día son, o sea, imágenes fuertes, ¿no?
No, pero además, cheque el cuidado de los detalles de la película. Se nota mucho, una, cuando entra este como Quickie Mart o Oxxo, como le quieran llamar, este supermercado. Cuando se ponen los lentes, cada uno de los productos tiene su etiqueta con su mensaje. Que, o sea, a primera vista no se alcanza a ver. Pero, o sea, ese cuidado de detalle, y cuando se quita los lentes es el mismo escenario, pero ya con los productos reales. O cuando va al puesto de revistas, cada revista tiene un mensaje diferente. Cuando abre la revista tiene sus mensajes. O sea, ese cuidado de detalle es así de ponerse, porque nada nos representa a nosotros. Entonces, en el momento que se ponen los lentes, estamos viendo nosotros la realidad, este mundo en blanco y negro. Y es muy inteligente Carpenter decir, a ver, me pongo estos lentes, ¿qué dice el dinero? Este estudios ahora. ¿Qué va a pasar si abro esta revista? Y vienen los mensajes. ¿Qué pasa si veo los espectaculares, los anuncios? O sea, en todo eso lo pensó Carpenter. O sea, como si realmente alguien estuviera viviendo, pues, esa experiencia.
No, y de hecho fue una escena, pues yo creo, la más complicada de la película en lo concerniente al departamento de diseño de producción, ¿no? O sea,
claro.
Debe haber sido de una minucia, ¿no? O sea, para estos efectos. Nada, se quita los lentes, se los pone, ve la realidad, ve el blanco y negro, empatar todos esos productos dentro de los pasillos del supermercado.
Muy meticuloso.
Es tremendo, güey.
De hecho, la productora, que es la ahora esposa de John Carpenter, dice que... Sandy King dice que esa fue la escena más cara de toda la película.
Seguro, güey.
Es donde se gastaron
más que cualquier explosión, más que el final, más que cualquier cosa. Ahora, yo no sé si coincidan conmigo. Cuando pienso en Day Live, de alguna manera surge en mi cabeza la imagen de algún reptiliano infiltrado de la serie de televisión V, que en México fue conocida como Invasión Extraterrestre, güey. Y de hecho, como paréntesis, podemos decir que en el libro o en la historia corta de Bill Gray, describen a los alienígenas, o él describe a los alienígenas como reptilianos también.
Sí, de hecho el concepto de reptilianos que está ahorita como en boga entre los conspiracionistas, está basado en la serie de V y en Day Live.
Totalmente.
Y nada más un paréntesis, la serie de V ya se va a estrenar en Blu-ray por fin. Ah, a mí me alegra mucho eso porque era una serie que me gustaba mucho.
Qué chido.
Sí.
Oye, ¿cómo describirías así a nuestra querida audiencia la apariencia de estos aliens icónicos? ¿Qué son exactamente? Son unos... O sea, siempre me llamó la atención las diferentes texturas, ¿no? Lo grande que son los ojos, ¿no? Ay, los dientes que tienen por fuera, ¿no? Las cavidades así que son como azul y que es como rojo.
Azul y rojo.
Pues son como calaveroides, ¿no?
Calaveroides es el término.
El diseño lo sacó esta Sandy King. Ella se le ocurrió el diseño, a Carpenter le encantó. Y lo que Carpenter quiso representar con estos alienígenas era la podedumbre de la corrupción y este gandallismo de los plutócratas, de los yuppies, y por eso son así como humanoides calaverescos, podridos, horribles. Que
con joyas y lo de los Rolex es un gran dato.
Sí, o sea, si te das cuenta, todos usan Rolex porque en los 80s usar Rolex nada más era la gente con mucho varo.
Bueno, hasta el dedo, yo creo.
Empezaba esa modita de los Rolex. Todos traen el peinadito de yuppie ochentero.
Totalmente.
Horrible ese.
Y las mujeres también.
Puta, el peinado de las mujeres es terrible en los 80s, sobre todo de los yuppies.
Bueno, el peinado de la propia Meg Foster, ¿no? O sea, de pronto, si era una mujer guapa con unos ojos en los cuales casi te podías perder, pero la mata se notaba tiesa, ¿no? Como pelucosa, tal vez.
Sí, sí, sí. Y te digo, toda la película está llena de simbolismos, o sea... Se podría decir que esta es la precursora, es la abuelita de Matrix. Estamos viviendo, o sea, es una película...
Sí, en el sentido de como un despertar.
Es un simulacro, o sea, toda la película de They Live, la sociedad vive dormida, está en un simulacro.
En una entrevista que le hacen a Meg Foster en los extras del Collector's Edition de They Live, que publicó Shout Factory, Meg Foster dice que la premisa pues, es eterna, ¿no? Que la gente adinerada o superior o muy bien acomodada aplastarán a quien sea, a cualquier persona, a cualquier sociedad para ser mejores, ¿no? Y demandan ser mejores, no pueden creer en lo que tú quieras, tienen que creer en nuestro Dios, ¿no? O sea, no tenemos posibilidad de creencia nosotros como mortales, como en esta escala inferior a ellos, ¿no?
Exacto.
Así se rompen los espíritus de la gente, decía, ¿no? Poco a poco, una película íntima que sucede en alguna ciudad, pero que en realidad podría ser cualquier gran ciudad norteamericana o del mundo sucumbiendo al control masificado, ¿no?
La plutocracia, o sea, yo sí soy creyente de que los gobiernos son... Los países son gobernados por los que tienen el poder, por los empresarios, por los que tienen el dinero. Ya sea México, ya sea Estados Unidos, ya sea Japón. O sea, la plutocracia son los que están controlando todo. Y como Daily, o sea, cuando se ponen los lentes, estas navecitas, estos discos voladores con cámaras que nos están vigilando, que eso ya es real. O sea, ya recuérdense con Giuliani, cuando empezó a implementar lo de las cámaras.
¿Rudy?
Con Rudy. Aquí en la Ciudad de México ya tenemos cámaras.
C5, en toda la ciudad.
O sea, es una sociedad panóptica, como diría en términos foucaultianos. Y por ejemplo, una muy buena alegoría en la película y una de las escenas más icónicas, yo creo que la más icónica de toda la película, es la pelea entre Keith David y Roddy Piper.
En el callejón.
Que dura más de 6 minutos.
Oye, qué peleón. O sea, por lo que entiendo, se tardaron como 3 días en filmarla, güey.
Pero 2 meses en hacer la coreografía.
En ensayarla, ¿no? Sí, me imagino, güey. Bueno, yo creo que trataron de que se viera lo más varonil y directa posible, ¿no? En alguna entrevista Carpenter también decía que ya le habían hartado los héroes de acción porque todos resolvían las cosas con armas o con balas, ¿no? Y quería regresar al sentimiento de una pelea golpe a golpe, ojo por ojo, diente por diente, ¿no?
Y se basó mucho en un western de John Wayne, no recuerdo el nombre ahorita, pero que también es una pelea que dura muchísimo. Y el mismo Keith David dice que él también estaba harto de estos héroes como Schwarzenegger, donde carga en sus dos brazos estas metralletas enormes. Mariano sabrá el nombre, M16.
No M60. Sé. De hecho, la que justo menciona son las dos armas de Eraser con James Caan. ¿Te acuerdas que sacan estas snipers que son como railguns?
Sí, sí, sí.
Ya sabes, cualquier dato, Schwarzenegger, aquí estamos.
Exacto.
Cada vez que olviden Eraser, recuerden cocodrilos.
Cocodrilos.
Entonces Keith David dice, o sea, sí está padre la fantasía de este hombre todopoderoso que puede hacer esto, pero no es real. Dice, y en Day Live tratamos de ser lo más reales dentro de la historia de los alienígenas, lo más reales posible. O sea, la golpiza fue real, acabamos golpeados, sucios. Cuando agarramos las armas, pues tratamos de usarlas como unos ciudadanos que no tienen ni idea de cómo usar armas.
No, y explotar, pues obviamente, el asset más cabrón que tiene Roddy Piper, que es ser luchador, ¿no? Y es mostrar, pues con mucha técnica, ¿no? Esconder esas escenas, ¿no? Esas planeaciones, esas marometas, esos golpes, ¿no? Entonces creo que logra muy bien porque Carpenter se pone justo en el lugar correcto, hace las tomas fregonas, ¿no? Y es una pelea durísima. donde el Keith David probablemente sí le pegó unos dos golpes a Roddy Piper, pero Roddy Piper, pues siendo este gran profesional, lo cuida durante esta pelea de 6 minutos, que incluye 4 rodillazos a partes íntimas, según tengo entendido, ¿no?
Sí, sí, en el piso le da buenos rodillazos al propio Piper y también...
Es una movida fina de lucha libre.
Tampoco hay que dejar de lado que, exacto, que traía llaves, que traía lazos, ¿no? O sea, hay una donde como que Piper...
Es mucha técnica
se apoya en la pared y como que se van para abajo los dos, ¿no? Eso es muy
luchístico. De hecho, la única dirección que dio Carpenter, porque les dio carta abierta a Piper, a David y a el stunt coordinator, el de...
Al chino, ¿no?
Ajá.
Al chino de toda la vida de Carpenter.
Les dijo, hagan lo que quieran, que dure lo más que se pueda, pero quiero que me metan estas 3 llaves. Y son las llaves que acaban de mencionar, porque Carpenter es un gran fan de la lucha libre.
Bueno, de hecho se conocen en WrestleMania 3. O sea, estamos hablando ya de una edad muy temprana de la lucha libre y del nacimiento del auge, ¿no? O sea, ¿en qué WrestleMania vamos ahorita?
Uy,
como en el 30 y pico, algo así, ¿no? Tal vez más, no tengo idea.
Sí, ya pasaron los 50, ¿no? No creo, no. El Super Bowl en 50 y tantos, no sé.
Pero
probablemente estamos quedando mal.
Regresando a esta alegoría de la pelea, lo que quería decir es que esta pelea es una... representa esta negación de la realidad del personaje de Keith David. O sea, nada le dice, güey, ponte los lentes, date cuenta de tu realidad. Es como la pastilla roja o la pastilla azul de Matrix.
Claro.
Pero Keith David no quiere, o sea, está negando la realidad. Él quiere seguir viviendo la ilusión, le da miedo la verdad. Y pues, los lentes son eso, o sea, es enfrentarse a la realidad. Y cuando se enfrenta a la realidad, lo que Carpenter nos está tratando de decir es que la verdad duele. O sea, la verdad es dolorosa y por eso... La sociedad prefiere vivir en este mundo de actualmente, en términos actuales, de selfies, de Instagram,
de comodidades,
de Facebook, de...
De alegrías pasajeras, ¿no?
Alegrías pasajeras y falsedades. O sea, todo el mundo es falso en sus redes sociales. Todos demuestran felicidad porque es lo que ahora consumimos.
Nada más para no dejar el dato, el stunt coordinator de cabecera de Carpenter de muchísimas de sus películas se llama Jeff Imada.
Gran stunt coordinator. Y qué dato curioso también, él interpreta a la mayoría de los alienígenas en la película, tanto hombres como mujeres.
Bueno, a los alienígenas que topas en tomas como en close-ups, en primeros planos o en americanos o medios, ¿no?
Y nada más. Hay un dato curioso, esta escena donde los policías lo están persiguiendo y este policía güero descubre que es un alienígena, pues el actor medía como 2 metros y pues Imada pues es chaparrito. Entonces para esas escenas lo tuvieron que subir en un tapanco.
No, y estamos hablando de que Imada no solo interpretó a los aliens hombres, también a las mujeres, sí, porque Carpenter decía que no, pues le queda bien el vestuario, ¿no? Porque Imada es un flaquito, güey.
Y es que Carpenter sí tenía 2 actores que iban a ser el hombre y la mujer. O sea, tenía un hombre y una mujer, pero no les gustó. Y dijo, pues Imada es actor también. Tú vas a ser el hombre y la mujer. Entonces esta señora que se indigna en esta tiendita es Imada y le sale increíble su indignación.
Que sí existe el crédito para una mujer alienígena, Michelle Costello.
Ok, ok.
Si ves los créditos de la película, por ahí puedes identificar como el mujer alienígena. Pero sí, o sea, totalmente Imada personificó, se disfrazó de la mayoría de los que ves en tomas como personales, ¿no? Digamos.
Y otra de las grandes escenas icónicas probablemente del cine y de la historia es se le acabó la goma de mascar. Uf. En medio de un banco a nada, con una escopeta 12-gauge shotgun, es como, ¿cómo es el término? Bueno, probablemente una gran escopeta.
Bueno, déjame decirte lentes, que esa línea, ese gran one-liner en la historia del cine es obra de Roddy Piper. Según entiendo, Carpenter no terminaba de escribir el guión cuando, platicando con Piper, ¿cómo lo ves? Échame unas frases, ¿no? O sea, como del slang luchístico.
Que cargaba
one-liners y sacó esa.
Cargaba un librito.
Así es, un librito de frases, de one-liners.
De la buena época. Digo, recordemos que pues Roddy Piper justo pues llevaba probablemente 14 años ahí luchando. O sea, ya estaba en una de las cúspides. Decide este semi-retiro en WrestleMania 3. Digo, ahorita en Totopo, en la siguiente sección, hablaremos un poco más a detalle de la carrera de Roddy Piper en cuanto a lucha libre. Pero pues se encuentra en este momento icónico, ¿no? en el que utiliza uno de los Wynales que tenía en su librito de... Digo, a Roddy lo reconocen por ser un gran, pues un gran barabucón, ¿no?
Un gran bocazas, ¿no? Un gran bocazas. En el argot, en el lenguaje luchístico, el bocazas, ¿no?
Pero me impresiona lo cool y smooth, ¿no? Que lo hace. O sea, yo creo que se da cuenta, entra y dice, chin, vamos a manejarlo como si fuera un pinche asalto, ¿no?
Sí, sí se ve como tal. Y en el doblaje es mágico porque además deforman totalmente la frase. O sea, no existe la goma de mascar en el doblaje, ¿sabías?
¿Qué dice en español?
Dice algo así como, señores, he venido aquí buscando entretenerme y divertirlos. Y no me gusta perder el tiempo.
Eso también está chido.
Está bueno. Yo nunca la he visto en español, ¿mires?
Es buena, güey. Más adelante también hablaremos un poquito del doblaje. Pero mientras tanto podemos ir a un intermedio para regresar de inmediato con Cinema Totopo.
Llegó la hora del intermedio. Es hora de buscar un refrigerio y estirar las orejas, que ya viene la segunda hora de nuestra permanencia voluntaria.
Oye, Richter, no seas un sinvergüenza y tráeme una gaseosa, ¿quieres?
Regresamos a Cinema Totopo, un podcast de cine rebobinable.
Estamos de regreso en Cinema Totopo, directo para hablar del soundtrack de They Live. Amigos,
una gran genialidad. Para mi gusto, no sé qué opinan los demás. Yo creo que en la misma tesitura, ¿no?
Híjole, yo podría decir que es de mis favoritos de Carpenter, ¿eh? O sea, me gusta mucho por lo sencillo. Ese tema de John Nada, blusero. Si lo pensamos bien, esta película es un western urbano. Y es cuando este personaje, a la Clint Eastwood, va llegando a la ciudad, el desconocido, el foráneo. Ese temita de Chen. Ten, ten, ten. Uf, uf.
Te da esa, el perfecto setting para esta, ¿qué dirías? Jungla de concreto.
Exacto.
Que es Los Ángeles. Roddy Piper.
Ya clavándonos en temas más técnicos, compuesto por el propio Jay-Z, John Carpenter, y Alan Howard, un viejo conocido de nuestros corazones y de una grandísima parte de la filmografía de Carpenter. Y de la franquicia de Halloween, ¿no? Se conocieron en el proceso o durante el proceso musical de Escape from New York, que Howard prestó los sintetizadores, las grabadoras, y se aventó la mezcla musical de Escape from New York. Y que básicamente John Carpenter llegaba con Howard, tenían una lluvia de ideas, un acorde por aquí, un ritmo por allá y encárgate de todo, ¿no? O sea, casi casi Carpenter decía, yo ni siquiera quiero saber cómo lo haces, solo hazlo a partir de una idea sembrada, ¿no?
Así es. Y algo que me impresiona viendo los documentales de los Blu-rays, ese tema, el tema de John Nada que se llama Coming to L.A., llegando a Los Ángeles, suena una guitarrita, una armónica, y no, todos son sintetizadores.
Para que veas la genialidad de Alan Howard, que como paréntesis, el año pasado César y un servidor estuvimos en la convención de 40 años de la franquicia de Halloween, y como un evento, digamos, como after party, tenías a Alan Howard enfrente del centro de convenciones de Pasadena tocando los temas de las películas que había compuesto, y bueno, sobre todo las de Halloween por la ocasión, pero repasando ahí algunas como They Live o Escape from New York. Y tengo que decir que con mucha pena nos perdimos ese
Miguel y César sacándose los mocos.
Y... Oye, pero esta fue la última colaboración entre los dos, tengo entendido, ¿no? ¿O continuaron trabajando?
Howard trabajó por su cuenta en las subsecuentes secuelas de Halloween, pero ya solo basándose en el tema compuesto por Carpenter. O sea, como que Howard se encargó de la franquicia de Halloween con la bendición de John.
Oigan, y hablando de música, hay un cameo muy musical en la película. No sé si me sigan
no,
la pista. Hay un cameo del Ruco que sale en el video de Enter Sandman de Metallica.
Ok.
Justo cuando el personaje de Roddy Piper y Frank entran a este como hotel donde en el lobby hay como una cantidad de desempleados y... ¿cómo podríamos llamarlos? Zarrapastrosos.
Ajá.
Y hay un señor que está sentado justo en la entrada de ese hotel de sombrero. Es el mismo anciano que sale en el video de Enter Sandman con los... con, ya saben, ¿no? Con los estrobos encima, claro, claro. Y todo eso.
Gran dato, y lo escucharon en Cinema Totop.
Eso.
Ándale. Oye, moviéndonos a la siguiente sección, les presentamos los números. Aquí se tenemos que tener un jingle o algo. Así como los números.
The numbers.
The numbers. Numbers. Oigan, queríamos resolver una serie de preguntas que teníamos en cuanto a budget de Carpenter, de Halloween hasta Daily. O sea, básicamente poder analizar el trayecto de Carpenter vía los presupuestos que tuvo, ¿no? Y llegar a una interesante conclusión. Entonces, obviamente, Halloween siendo pues su mega hit.
Su primer hit.
Su primer hit, pero también el más grande de todos, ¿no? Y con un presupuesto de casi $325,000, pues obviamente la carrera de Carpenter empezó con un muy high note, que lo fue el clásico de... ¿Qué dirías? ¿Terror y suspenso? ¿Halloween en qué punto están?
Pues se podría decir que es la precursora del slasher movie. Uh-huh. Hubo unas antes, pero esta es como la que puso varias reglas.
Entonces, en el lanzamiento pues llega... El dato estaba como... En taquilla fue como 47, pero a lo largo ya... ya incluyendo como... Pues ya sabes, los releases, Blu-rays y demás. Sí llegó a pasar más de los 100 millones de dólares de pues, básicamente ganancia. Carpenter brinca a The Fog, gasta $1,000,000, recupera 21, muy bueno, un verdadero clásico, ¿no? Y luego viene una joya que pues muchos aquí le tenemos mucho cariño, ¿no? Escape from New York, ¿no? Cuesta $6,000,000, genera 25. Entonces, si ves la punta, obviamente siendo Halloween, baja The Fog, sube un poco con Escape. Luego viene The Thing, que aquí viene un brinco de presupuesto de Carpenter. Obviamente la cosa se pone más seria. Empieza a generar tracción. Empieza a sacar todos estos éxitos pues relativos y de culto. Estas grandes películas de culto. The Thing cuesta pues como 15. Recupera 19.
Un fracaso.
Considerado, pero qué icónico el póster. Eso probablemente en algún totopo visitemos The Thing, obviamente.
Claro, es que como paréntesis, la gente o el público venía de ver E.T., encuentros cercanos del tercer tipo y después les muestras la cosa con estos grandes efectos de goma de la época.
Y, gore.
Y de alguna manera también padre decir que They Live y The Thing son películas similares en cuanto a la paranoia de saber quién era humano y quién no en el contexto en el que estaban planeadas, ¿no? O sea, por ese lado hasta dialogan, ¿no?
Algo que siempre se me hace curioso de They Live, ¿se dan cuenta que John Nada jamás se va al espejo cuando se pone los lentes para reafirmar su humanidad? Jamás.
Qué chulada.
Pero pues continuando, luego hace Christine, cuesta como 9 millones, genera 21. Y luego viene un pico que estábamos platicando que Miguel León y yo en parte pues se considera por el gran elenco que llega a tener Starman, ¿no? Pues obviamente Jeff Bridges estaba en el mero mero apogeo. Ese llega a ser su punta, así le cuesta un dineral, le cuesta como 24 millones y puta, llega como a 28. Y luego empieza poco a poco Carpenter. Bueno, hace Big Trouble in Little China, obviamente. Presupuesto como 25 millones. Le va terrible.
Un gran fracaso, pero fue su gran capricho, güey.
Fue su gran capricho. Y ahí empieza el camino que nos deja en They Live. Porque, pues obviamente, Prince of Darkness regresa a los roots indies, costándole 3, ganando 14. Entonces, para Carpenter, que regresaba a ese budget film de su propio sello, pues fue enorme. Y luego They Live, que pues costó una madre y recuperó bastante dinero, o sea, cuesta 3, llega como a 13, 14 millones. Entonces platicábamos Miguelón y yo si Carpenter iba en un cierto declive, pero luego llegamos a la conclusión de que es interesante que Carpenter a los 40 opte por hacer una carta de despedida, middle finger a Reagan, ¿no? Y que sea también su una de sus joyitas de su colección, en lo que ahí hacia futuro empezaría a ser una carrera en la que ya le empezó a bajar. O sea, yo creo que They Live logra que este Carpenter, sin parar desde Halloween hasta They Live, casi casi una película por año, todas de interesante y de tracción en taquilla, ¿no?
Sí, de hecho, Carpenter se desilusionó, se desencantó de Hollywood, de esta gran maquinaria y poco a poco se fue regresando a lo independiente.
A lo que digo,
o sea, películas, la mayoría de sus películas tuvieron distribución pesada. O sea, el remake que hizo de El Pueblo de los Malditos, la de
Village of the Damned.
Village of the Damned, la distribuye Universal y tiene un gran cast que es Christopher Reeve, Mark Hamill.
Kirstie Alley, ¿no?
Kirstie Alley, exactamente. Ajá. Y él se desencantó, o sea, no le gustó la maquinaria hollywoodense y poco a poco también les fue pintando el dedo.
Sí, y deja de hacer, bueno, claro, deja de hacer películas y cada vez con mayor distancia una de otra, ¿no? Hasta que definitivamente Carpenter se dedica tanto a la composición musical, que era lo que él había soñado toda su vida, y escribe, ¿no? Escribe, bueno, dirige por ahí el capítulo este de Masters of Horror. Escribe
tiene dos
un par
capítulos
de novelas gráficas, ¿no? Sí. Por ahí. Y Tantan, ¿no?
Escape from LA por ahí.
Y ahorita te lo puedes encontrar en una convención. Y si eres afortunado, te puedes tomar una foto con él al lado de Christine.
Por supuesto, ¿no? Y todavía más interesante es que el viejo sigue tureando, güey.
Claro, y si eres clásicos todavía más afortunado, te puedes echar el concierto de los temas de sus películas, que debe ser una gozadera total,
un verdadero deleite.
Si pueden comprar sus soundtracks en vinil, en CD, streamearlos digital, de verdad se los recomiendo.
Sí, muy recomendables, además de sus discos como en solo, los Lost Themes, ¿no?
Exacto.
El volumen 1 y 2.
Rolones. Tremendísimos. Muy recomendados, ¿eh?
Al lado de Cody Carpenter, el hijo que tuvo con Adrienne Barbeau, su primera esposa.
Oiga, pero no podíamos perder la oportunidad de también recordar a Roddy Piper, el actor que interpreta al protagonista de They Live, para pues la mayoría, uno de los grandes luchadores, de estos grandes rudos, uno de los constructores, de los pilares de lo que ahora es la WWE, ¿no?
En antes su punto, WWF.
Antes casi casi WCW y no sé qué, NWA y Randy Macho Man y Hulk Hogan y toda esa banda. Entonces que queríamos recordarlo un poco, ¿no? De que obviamente Carpenter elige a Roddy por por ese temple, ¿no? Esa cara de ciudadano americano común, a pesar de ser canadiense, ¿no? Tenía esa semblanza, ¿no? Esa
bueno,
esa tranquilidad,
para Carpenter, ¿no? Roddy Piper tenía un talento natural para la actuación.
No, y es que además Roddy Piper sí venía de ser un chambeador, o sea, él fue pobre y él platica que Dave Lib le llegó porque dice, es que sí es la vida así, o sea, el más rico pisotea al pobre y yo sí, lo he vivido, o sea, yo tuve una vida muy difícil y me identifico con John Nada.
De hecho, en alguna entrevista que le hacen a Piper en su momento, le parece admirable el gesto de que Carpenter, como mencionamos en el bloque anterior, contrate homeless, les pague y les dé de comer.
Sí, o sea,
se le hace como wow, como el gran gesto humanitario.
Y Carpenter contrata a Roddy Piper porque dice, yo no quería un actorcito de Hollywood que siempre se ve bien y que está galanzón. Y, o sea, Roddy Piper tiene en la cara las huellas de
la batalla, ese cacarizo, ¿no? Sí, del ciudadano everyday mano man, de obra.
Everyday man. Y le gusta que sea como misterioso, o sea, porque si se dan cuenta, John Nada no sabe. De hecho, en los créditos nada más aparece como Nada. O sea, John sabemos después que será el nombre completo. Y sí tiene un backstory, o sea, sí tuvo una historia detrás. John Carpenter le dijo a Roddy Piper, ok, escríbete una historia de John Nada. Hazle su pasado, hazle una historia y no me la digas, no se la digas a nadie, pero tú, quiero que tú sepas el background de Nada. Y nunca se lo dijo a nadie hasta el día de su muerte. El único que sabe la historia de John Nada es Roddy Piper. Escribió una historia de John Nada.
Bueno, que durante la película, cuando Nada llega a la gran ciudad y busca trabajo y va a estas entrevistas, dice que él viene como de Sacramento porque el desempleo está brutal y está buscando trabajo ahí. Nunca te dicen que es Los Ángeles. Tú lo puedes ubicar por,
claro,
por los paisajes y por ciertas tomas, pero nada más, ¿no?
Y por ejemplo, o sea, desde un principio Carpenter quiso a Roddy Piper y obviamente Universal dijo, no, este güey ni es actor, es un luchadorcito, y le ofrecieron, no tengo la lista de actores que le hayan ofrecido a Carpenter, pero Carpenter se amarró los pantalones y dejó a Piper, qué bueno.
Bueno, para variar, Carpenter en el primero que había pensado era en Kurt Russell, pero pronto se dio cuenta que después de tres personajes y tres casi películas seguidas con el mismo actor, ya no iba a ningún lado, específicamente en el caso de Dave Lee, ¿no?
¿Alguno de los, ¿qué dirías? De cinturones, de campeonatos, digo, ganó bastantes campeonatos Roddy Piper.
El World Heavyweight Champion es como el más importante, ¿no? En la lucha gringa.
En 92 tuvo el título intercontinental. También tuvo una gran corrida de pareja con Ric Flair, en la que fueron campeones. Que Nature Boy, Ric Flair, estuvo chido. Pero vaya, siempre icónico con esa entrada de gaitas y vaya.
No, y traía el kilt.
Muy extrañado, ¿no? O sea, además el kilt.
Siempre la apariencia de Roddy Piper fue el kilt, la chamarra de cuero y la playera esta de Roddy, no me acuerdo qué decía, que hoy día, de hecho, puedes ver que ahora que Ronda Rousey empezó a luchar con WWE, adoptó totalmente la vestimenta de Roddy Piper, ¿no?
También fue ganador del el luchador más odiado de la WWE, bueno, no sé si de la WWE, no creo, ¿no? De la NWA. En 82, 84 y 85, entonces era ese gran villano. También recordar que pues tuvo bastantes películas. Roddy Piper nunca fue, o sea, se quedó atorado en ese tipo cine B muy terrible, ¿no? Pero con bastantes créditos y bastantes películas a lo largo de su carrera.
Sí, por ejemplo, acaban de reeditar la de
Hell Comes to Frogtown.
Peliculón que espero algún día abordemos aquí en Cinema Totopo.
Roddy Piper peleando con otras figuras casi, pues no reptilianas, pero ranas, ¿no?
Gran película, ¿eh? Gran película del cine B.
Hay más Roddy Piper en este programa, por sí, favor.
También, pues obviamente elegido pues parte del Hall of Fame de la WWE, ¿no? Y demás.
Sí, señor.
Siempre recordado, nunca igualado. Murió en 2015.
Muy joven.
Pero vaya, quedó ahí en nuestra gran memoria por interpretar varios papeles, entre ellos, pues, este que fue icónico en su momento, ¿no? Que ahora sí que presumía a Rowdy que él sí fue el primer luchador. ¿Cómo era el dato? Que era el primer luchador en realmente salir en una película como, pues,
protagónico. En una película como protagónico y una película número uno en taquilla.
Porque aparte, ahí les va el dato, o sea, Roddy Piper cuando estaba en la WWE o F.
F, todavía era la WWF.
WWF, el dueño o el jefe que es Vince McMahon.
Vince McMahon.
¿Él?
Mr. McMahon, ¿cómo es? ¿Cómo le dicen?
Vince McMahon.
Pues cuando se entera que Roddy Piper sí iba a ir a hacer Day Live con John Carpenter, en su egocentrismo y su narcisismo, le ofreció lo mismo que le iba a pagar Carpenter para salir en la primera película producida por la WWF. Obviamente Piper declinó, la mejor decisión de su vida. Y McMahon hizo una película que se llama No Holds Barred, protagonizada por nada más y nada menos que Hulk Hogan. La película costó 8 millones de dólares y solo alcanzó a ser 16 millones. O sea, fue un total fracaso, a diferencia de Day Live, que costó 3 millones de dólares y ganó 13 millones.
Me estás diciendo que esa película protagonizada por Hogan es el inicio de un sinfín de películas terribles producidas por WWE, ¿no? Por lo general, con los luchadores de moda como protagonistas o héroes de acción, ¿no? ¿Qué me dices de The Marine?
Uf.
¿Qué es John Cena?
John Cena y todos los demás. O sea, ya The Marine ya se trata del luchador que esté de moda protagonizando The Marine,
sí.
Parte 8.
Ah, venga.
Okay. No deja de ser una empresa que, pues, producía especiales de televisión, o sea, pues contaba historias, ¿no? Y Roddy Piper tenía 10,000 créditos, pues, como el luchador en ya sabes, SummerSlam, WrestleMania 1, 2, 3, conoce a Carpenter, que si regresó a pelear con Hollywood, Hulk Hogan, en los madrazos 2000eros, tuvo una carrera extensa como actor, pues, señalar esa de Hell Comes to Frogtown, hay una que es Body Slam, que eso también tengo ganas de visitarla, y Back in Action, varias de esas películas, bastantes créditos, bastantes, ahora sí que trabajó hasta el último día. Eso en cuanto a Roddy Piper.
Un último dato de Piper. Hay un mockumentary, un documental falso, que se llama Brunswick Affair, donde mucha gente pensó que era real hasta que después los directores dijeron, no, esto es falso. Donde decían que a los aparatos de televisión les metían una señal para mandar mensajes subliminales a la gente y que compraran cosas sin saber por qué. Uno de los casos que sacan es de una señora que compra kilos y kilos de comida para perros sin tener perros y sin que le gusten los perros. Roddy Piper pensaba que era real. Por eso también le gustaba Day Live, porque decía, es que esto es real. O sea, el gobierno está haciendo eso, como el documental este donde manipula a la gente y todo eso. Y pues, se me hace como un dato muy padre de Roddy, que era muy inocente.
Tierno.
Se me hace que se la pasaron bomba haciendo Day Live, ¿no?
Yo creo que sí. Oigan, hablando de las locaciones, pues muy angelinas, ¿no? Como lo decíamos. Y en realidad muchas tomas con locaciones muy distinguibles, ¿no? Como la Figueroa Street. La puedes ver ahí muy en claro. Se ve retacada de anuncios del control y de lo subliminal a través de las gafas que se pone Nada. Además de un puñado de sets construidos y una casa al lado del acantilado en Hollywood Hills, que supongo que es la locación donde se va con Meg Foster y después le da un botellazo y se cae por el barranco. Claro, está un doble. Se filmó primordialmente en Los Ángeles y sus alrededores. Puedes distinguir también el puente Spring Street, que es como de los primeros planos que vemos en la película cuando ves todo pintarrajeado, el título de la película, el tren ahí pasando, grandes planos generales de Downtown LA, por supuesto, y otros tantos en la famosísima Grand Avenue. Muy angelina la película, con gente real, con locaciones reales y un sinfín más de locaciones que me voy a ahorrar por tiempo, ¿no? En cuanto al departamento de curiosidades de Cinema Totopo, ¿qué traen?
Por ejemplo, les comentaba, los lentes son conocidos como
Hoffman.
Los lentes Hoffman.
por Albert Hoffman.
Se piensa que es por Albert Hoffman, que es el inventor, creador
de la experiencia psicodélica del LSD.
LSD, o puede ser por otro Hoffman, que fue un reconocido revolucionario anarquista. Los dos quedan, ¿eh? O sea, los dos quedan con el concepto de ver la realidad como debe ser.
Totalmente.
Y otro dato que traigo por ahí es que Universal, cuando leyó el guión, no le gustó mucho y quería forzar a Carpenter a que los extraterrestres fueran caníbales. Que se comieran a las personas, porque no les parecía suficiente que fueran los que controlaran, o sea, la sociedad. Como en el cómic.
La tira cómica, ¿no?
Exacto.
Ahora, también hay una serie de anuncios, o sea, durante la película vemos algunos anuncios en la televisión dentro de las escenas, pero hay algunos anuncios que no quedaron en el corte final, que están incluidos en la versión de Shout Factory en el Collector's Edition. Y hay unos padres y hay otros terribles que qué bueno que no dejaron, ¿no?
Sí, o sea, pues en general están curiosos, yo diría.
Hay uno de una pasarela de modas que está horrible, güey. Sí. Hay uno que está aceptable, que es como un concierto de rock, y cuando el guitarrista principal voltea la cámara, trae el rostro del alien.
Por ejemplo, hay un momento en donde el presidente de Estados Unidos o un político, ya con esta cara, con este descubrimiento de que es un alien, dice algo así como "Good morning, America", y se echa un discurso que cierra con un "It's a new morning, a new good morning in America". Está parafraseando el discurso que daba Reagan en campaña para ser presidente. O sea, sí fue un giving the finger to Reagan total de Carpenter.
¿Y qué opinamos de que todas las visiones que el personaje de Roddy Piper mira a través de las gafas oscuras son made paintings?
Mates, o pinturas,
sí,
de mate.
Pinturas mate. Uh-huh. Increíble trabajo también, ¿no? O sea, me pongo a pensar que a la hora de la edición, empatar esas imágenes debe haber sido una buena chamba, ¿no? Una buena talacha.
Bueno, pero estaba de alguna manera acostumbrado Carpenter a esa clase de chamba, ¿no? Entonces, creo que lo hace bien en su punto. Por ahí, creo que el edificio que explotan al final, creo que también ese era matte painting, ¿no? Entonces, es la chamba, se le reconoce, la sabe hacer. Digo, recordemos que pues en Escape from New York todo el intro en su momento fue muy avanzado. Ahorita lo ves y dices, ¿qué es esto? Pero güey,
yo lo sigo viendo avanzada.
Esa madre fue hecha a mano.
Además, hecha a mano por James Cameron.
Eso sí, ¿no?
O sea, ni más ni menos.
¿Qué opinan de que Roddy Piper, para cuando filmó la película, ya estaba casado y se rehusó a quitarse su anillo de boda? Y realmente se nota en varias escenas de la película.
Vieras que no lo noté.
Nunca hay me di unas cuenta. Tres o cuatro muy distinguibles.
Ok.
Pero se rehusaba totalmente.
Por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho del personaje de Nada es que es muy optimista. O sea, hay una parte donde el personaje de Keith David se está quejando y él le dice, güey, para todos hay. O sea, trabajo ver para todos, este es el sueño americano y lo vamos a vivir. Y eso es lo que me gusta cuando le dan su bofetada de realidad. O sea, el más optimista de la película es el que termina tratando de derrocar este sistema opresor, capitalista, maniqueo.
La inocencia perdida a través de unas gafas oscuras.
Exactamente. Sí. Oye, ¿qué tal que esta ahora marca irónicamente conocida, popular entre la hipsteriza y la chaviza y los rebeldes de Aparador?
¿Los Miguelones?
¿Por qué eres así?
Puta, o sea, Miguelón sabe saber toda la historia de, ¿cómo se llama? Shepard Fairey. Okay.
Bueno, yo soy fan de Shepard Fairey, ¿cómo no?
Pero ¿no se te hace irónico? Hasta
pues sí.
Como Carpenter, yo creo que se ha de estar riendo de esta marca Obey.
Güey, pero lo
que empezó siendo algo contracultural.
Bueno, es una cosa, es lo que hace Shepard Fairey actualmente. Uh-huh. Y todavía en cuestión de intervención urbana o en los murales que construye a gran formato. De alguna manera Shepard Fairey todavía sigue saliendo a pegar ilegal, entre comillas, carteles, etcétera. Y otra cosa es lo que ha hecho
con su marca.
De su marca de ropa, güey, que la marca de ropa ya es casi inaccesible para la mayoría de
que
las
es personas. Un poco lo que le pasa a Banksy también ya, ¿no?
Creo que Banksy es otro caso, güey.
Pero en el caso de Carpenter, digo, está muy bien esto, pero pues dude, Metal Gear, o sea, Escape from New York, Snake Plissken es pues Snake de Metal Gear.
Claro, pero eso no tuvo nada que ver Carpenter.
No, pero Carpenter siempre, o sea, yo siempre he considerado que no está tan peleado con de repente reinterpretaciones o como que utilicen como sus personajes, o en este caso lo icónico que fue Obey y cómo lo usaron, o lo icónico que fue Snake y cómo lo usaron. Yo creo que Carpenter le gusta observar esa clase de cosas y está interesante que se haya ido por allá en cuanto a arte, ¿no?
De hecho, se dan cuenta que Dayleaf podría ser como un precursor de los juegos de disparos en primera persona, cuando se ponen los lentes y empieza a matar a los alienígenas.
Es sí, como el persona. POV shot, ¿no?
Exactamente, o sea. Y también Dayleaf, así como hablábamos la última vez de Comando, Dayleaf podría funcionar como un videojuego también. Tiene todo como el esqueleto de una trama de videojuego, ¿no? El personaje, los villanos.
No se rompen la cabeza. Probablemente la discusión más grande es, o sea, dan su vida por realmente exponer a los alienígenas, ¿no? O sea, no tienes ese final de... El héroe sobrevivió, ¿no? O Snake Plissken llegó a desactivar el explosivo que Ivan Cliff le había puesto en el cuello. O sea, ahí realmente mueren todos, pero queda expuesta la verdad, ¿no? Y queda abierto ese futuro de, ok, la Tierra fue invadida, ¿no? ¿Y qué son estos pinches bichos azules, ¿no?
Que bueno, algunos...
Gran final, ¿eh?
Gran final, como todos los finales de Carpenter. A mí los finales...
Desconcertantes.
Exactamente.
Sin esperanza,
agitado,
¿no? Casi dando pie a una guerra civil, ¿no? Entre los todavía humanos y estos alienígenas.
Pero ¿sabes qué es lo más triste? Yo pienso que más que una guerra civil, la humanidad no le importa ser dominada por alienígenas. Sí, van a protestar, van a hacer su escándalo tantito, como sucede en la vida real con cualquier evento, y al final regresan a sus vidas siendo borregada, consumiendo.
Mundo enfermo y triste.
Exactamente. Yo creo que eso es más lo que nos dice el final de Carpenter, más que un alzamiento de la humanidad.
Sí, bueno, o sea, eso es más bien
interpretable.
Exacto, se presta a la interpretación. Nada más para no olvidarnos del gran doblaje efectuado con esta película. La voz de Nada, del personaje de Roddy Piper, es ni más ni menos que Salvador Delgado, un grande del doblaje. También la voz que acompañó por siempre y desde el principio a Nicolas Cage en todas sus grandes películas.
Okay.
Además de Mariano, la voz de Pierce Brosnan como Bond en GoldenEye. O de Kevin Costner como el guardaespaldas.
Venga, uff. Gran voz, güey.
Gran voz. Y la voz de Frank la hace el gran Jorge Fink, un constante actor de doblaje también en el circuito, quien fuera en su momento ni más ni menos Vincent Vega en Pulp Fiction.
Yo nunca he visto Pulp Fiction en español, Nunca.
Tiene lo suyo.
La tendré que ver. La tendré que conseguir.
Pero bueno, señores, hemos llegado a la parte en la que tenemos que calificar Dayleaf, y yo creo que pues es obvio cómo va. ¿Cuántos totopos trae Dayleaf, Miguelón?
Y a partir de que le puse 4.5 a Comando en el episodio anterior, yo creo que debe ser un 5 redondo por muchas razones. Mi afición a John Carpenter, el planteamiento de la película y la gran actuación y desempeño de Roddy Piper.
¿Tú qué dices, César? O sea, es que... O sea, para mí este es el primer totopo platino, o sea...
Mira, la verdad me parece una película pretenciosa, barata, mala actuación de Roy Piper. Yo creo que se gana un... No, ¿de qué estamos hablando, Mariano? Claro que tiene 5 de 5.
Totopo platino.
Perfecta.
Totopo platino. La verdad es que las imágenes son icónicas. El mensaje se escuchó alto y claro. Y...
Una película relevante actualmente.
Actualmente, ¿no? Y John Carpenter nos pone los lentes a todos y nos deja ver las realidades de este mundo, ¿no? Y llegamos a conclusiones nuevas. Cada vez que la veo, se llegan a cosas nuevas, interesantes. Esta es una recomendación totopista de a de veras, ¿eh?
Sí, o sea, esta... Hay que verla. Tienen que verla.
Y me quedo con algo que platicábamos fuera de micrófonos. Es una película que tal vez cuando la gente ve al alien, como que a todos les parece familiar, pero en realidad... Muy poca gente ha visto.
Exactamente. Y además, aquí en Totopo se le prende velador a John Carpenter, la verdad.
Papá Carpenter. Jay-Z.
Es nuestro dios.
Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de Cinema Totopo. Darle las gracias.
Agradecer a Blas García y Jorge Medina, las voces de Cinema Totopo, de las grandes cortinillas que tenemos. Manuel Prinsen en la producción de las cortinillas. Pablo Figueroa en todo este increíble arte que tenemos actualmente con Cinema Totopo. Y por supuesto, Luis Alfredo Lorenzo en la producción, el gran Babis. Muchísimas gracias.
Pero bueno, esto fue Cinema Totopo de They Live, sobreviven, de 1988. Nos escuchamos hasta la próxima, amigos y amigas. Bye.
Esto fue Cinema Totopo, el podcast de cine más grasoso.
Ojalá haya disfrutado el viaje, señor.
Nos escuchamos en nuestra siguiente edición con refresco Jumbo y mucho, pero mucho extra queso. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como @cinematotopo. Hasta la próxima.